Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar.
Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Gran Despegue. Y el tema de hoy siento que es importante para que esas personas que muchas veces tienen o viven situaciones, tienen vivencias súper incómodas, que además viven en solitario, que están asociadas al miedo, a la inseguridad. Si ese es tu caso o el caso de alguien cercano que tú conozcas, quédate en este episodio porque yo siento que el tema del síndrome del impostor es un tema que además no había desarrollado antes y que gran parte de las personas que llegan en búsqueda de mi acompañamiento como coach tienen esta vivencia. Vamos a empezar a contarles de qué se trata. Yo aclaro algo. Mucha gente dice que el síndrome del impostor es una moda. Es una moda porque ahora se habla abiertamente del mismo. Y yo sí quiero darle un espacio de respeto a este fenómeno, que no es efectivamente ninguna patología, no estás dañado o dañada, no eres raro por si te llegas a identificar con lo que ya voy a describir. Creo que es importante darle un lugar porque no podemos subestimar esta vivencia tan incómoda. Empecemos por entender qué es el síndrome del impostor. Es una suerte de vivencia que te visita no todo el tiempo, que se detona, que tiene triggers, como por ejemplo te dieron un ascenso en la organización o decidiste lanzar tu libro, decidiste lanzar un nuevo proyecto o eres artista y quieres, sientes que es el momento para pues mostrar tu obra, tus pinturas, lo que sea, y en eso sientes, ya va, un momentico, de repente no lo debo hacer porque ahora sí voy a quedar en evidencia. Es la sensación de ser fraude o impostor, por eso se llama el síndrome del impostor, porque tenemos la sensación que en cualquier momento otros van a descubrir que no somos tan buenos, tan calificados o competentes como creen. En, por ejemplo, ambientes académicos retadores, esas universidades de prestigio, Ivy League, esas universidades, y hay estudios que lo evidencian, tienen mucha gente con altos niveles intelectuales que tienen ese temor que muchas veces es crónico. Muchas veces el síndrome del impostor no es que te visita eventualmente. De hecho, los estudios nos dicen, y por experiencia propia, porque quien te está hablando es una... El impostor es un visitante frecuente. En mi caso, ya cada vez menos, porque sí me siento muy orgullosa de haber aprendido a manejarlo, más hay gente que lo vive en forma frecuente, que se convierte en un acompañante indeseable, y entonces el síndrome del impostor te lleva inclusive a no asumir los méritos que tienes. Es decir, entré en Google y de pronto yo siento que fue suerte, que no es por talento o que de pronto la persona de recursos humanos se equivocó y me seleccionó. Hay un estudio de la Universidad de Stanford en la cual hacen una encuesta presencial a un grupo de estudiantes que habían sido admitidos en la universidad y les hicieron la siguiente pregunta: ¿quiénes de ustedes al recibir el correo donde les formalizaban el que habían sido admitidos en Stanford, ¿quiénes de ustedes creyó que había sido una equivocación? Y el 75% de las personas alzaron la mano y asumieron que creían que efectivamente había sido una equivocación del Departamento de Admisiones de la universidad. Entonces, muchas veces es como que adjudicamos que el mérito de un logro, de una oportunidad que tengamos, tiene que ver o con que le caemos bien a alguien o nuestras relaciones, pero no terminamos de asumir el mérito que tenemos. Es poder decir, este logro es mío. Ya posiblemente te empiezas a sentir identificado con lo que yo platico en este momento. Quiero contarte cómo yo empecé a sentir, y te voy a poner ejemplos muy puntuales, y cómo yo siento que en mi caso, mi historia familiar hace que yo sea una candidata número uno para vivir este fenómeno del síndrome del impostor. Y resulta que mi mamá sale en estado de mí, yo soy la quinta hija de mis padres, y ella, cuando a los 43 años sale en estado de mí, el doctor le dice que había probabilidades de que yo viniera con algún tipo de síndrome, porque ya ella tenía edad avanzada, pero que también había otra alternativa, y era que yo tuviera un excepcional nivel intelectual que probablemente fuera genio. Me imagino que en esa época, hace 60 años, pues la gente tenía, o los médicos tenían esta teoría. Total, cuando mi madre, yo nazco y se da cuenta que estoy completamente normal, mi madre concluyó que yo era genio. Hoy yo puedo entender que no es que era genio, tenía un buen nivel intelectual, siento que tengo un buen nivel intelectual, pero yo viví, crecí con la presión de, en cualquier momento, las profesoras, mis amigas se van a dar cuenta que yo no soy genio como dice mi mamá. Todo el tiempo yo caí en hacer esfuerzos extraordinarios, en estudiar mucho, porque claro, mis notas, mis resultados académicos eran impecables. Una lista de 19 y 20 y obviamente el mundo entero a mi alrededor, el mundo entero, mi mundo, concluía de que yo era una persona aventajada en lo intelectual. Yo recuerdo como a eso de los 11, 12 años, llegan unas pruebas de medición del nivel intelectual. Cuando la monja anunció que se iban a ejecutar esas pruebas, para mí era así como, ok, llegó el momento, ahora sí se van a dar cuenta que yo no soy una persona tan above average, tan por encima del promedio. Yo presenté esas pruebas como si yo fuera la guillotina, como si yo fuera, y esa es un poco la vivencia que sucede cuando se activa o se detona el síndrome del impostor. Es que sentimos que estamos viviendo una perfecta situación para quedar al descubierto, para quedar expuesto. Y es como un secreto que se lleva así como por dentro, y cualquier situación puede ser la guillotina de la cual yo te estoy hablando. Yo recuerdo que la noche antes yo no dormí. Yo presento mi prueba así con un, sintiéndome muy abrumada, yo creo que ese fue mi primer struggle de la vida, y en ese momento yo esperaba los resultados, tenía gran aprensión de los resultados. Cuando finalmente, como al mes, llegaron los resultados en unos sobres cerrados, yo no quise abrir el sobre, yo no quise exponerme, enfrentar, yo temía enfrentar ese momento. Y recuerdo que muchas de mis amigas con toda naturalidad abrieron el sobre. Yo no lo pude abrir hasta llegar a mi casa y abrí, así como cuando, no sé, ahorita estoy pensando como cuando tú abres el sobre de la prueba de embarazo que te da horror estar embarazada y temes un positivo. Bueno, yo estaba en la misma situación de alguna manera y entonces en ese momento, cuando yo abro y empiezo a ver, efectivamente, algunos que sí en el área de las matemáticas, en el área verbal, pues mis resultados eran muy, muy superior al promedio. Chévere, en las matemáticas tenía algunos superior al promedio, otros promedio. Es decir, ahí yo me di cuenta que yo era una persona con una inteligencia normal, normal para alto, pero que aun cuando yo tenía la evidencia en esas pruebas de medición del IQ, yo sentía y yo seguía permanentemente con esa sensación. Luego, y aquí sí avanzo cronológicamente bastante, recuerdo cuando a los 31 años a mí me piden que participe en una junta directiva conformada por puros hombres. Y eran hombres, muchos egresados de grandes universidades. Me acuerdo que el presidente era egresado de MIT, tenía como mucha fama en el Zulia, en mi ciudad de Maracaibo, tenía mucha fama de ser así como un hombre realmente destacado. Yo estaba en un grupo que para mí era muy selecto de hombres intelectuales de la ciudad. Y yo me preguntaba una y otra vez, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me escogieron? ¿Qué vieron en mí que hizo que me invitaran a esa junta directiva? Yo no lo lograba ver. Y fíjense que yo sufrí tanto esa junta directiva que el primer año yo no hablaba, porque yo sentía que yo no tenía nada interesante que fuera a agregar valor. Pregúntate si en algún momento tú te has sentido de la misma manera. Es decir, ¿qué hago yo aquí con este grupo o de gente exitosa o de gente que es muy hábil en tecnología? Probablemente tú también tengas una vivencia y me encantaría que la compartieras conmigo, porque es así como se vive el síndrome del impostor. Recuerdo otra ocasión cuando yo fui a aplicar para mi maestría. No estoy hablando que la hice en Harvard, la hice en la Universidad del Zulia, pero había un filtro y yo recuerdo que aplicamos unas 300 estudiantes, unas 300 personas para la maestría y yo fui a ver en cartelera quiénes habíamos sido aceptados y en la cartelera estaba como el orden en cómo salimos en la prueba y cuando yo me vi que salí en el tercer lugar, yo dije la universidad, la secretaría de la universidad se equivocó. Entonces, es una vivencia sumamente desagradable y a este punto que es el que quiero llegar y que te puede interesar. Muchas veces la gente, por vivir esta experiencia, el síndrome del impostor, y no superarla y no saber cómo gestionarla, entonces se limita y deja de aprovechar cantidad de posibilidades, de oportunidades, me llamaron de tal empresa. No, yo no estoy lista y ni siquiera entro en el proceso de reclutamiento y ni siquiera, no me enfrento. Es decir, muchas de las personas que tienen esta vivencia, entonces se frenan, dejan de concursar en oportunidades, escriben un artículo y nunca lo publican y queda engavetado. Es decir, tú como yo, puedes perder oportunidades. Bueno, en mi caso, yo confieso que yo no las perdía, yo las aprovechaba o las aprovecho, pero en el interín, entonces, pues lo sufro, lo vivo, me desgasto. De hecho, está más que estudiado que mucho del burnout, esa sensación de estar quemada de las personas que son overachievers, esas personas que tienen un desempeño superior a lo esperado, terminan en burnout. ¿Por qué? Porque el que vive el síndrome del impostor está todo el tiempo haciendo un esfuerzo desmedido y tiende a ser perfeccionista o tiende a procrastinar. Estas P son hijas del síndrome del impostor, lo que es el perfeccionismo, la procrastinación, la parálisis y el pleasing people o complacer a otros, son derivados, son vivencias que están relacionadas con el sí. Vamos a llamarlo el sí para que no se haga tan largo. Ahora, yo quiero darte como un alivio. No solamente tú y yo, las estadísticas dicen que el 70% de las personas viven esta experiencia, pero es que es más frecuente en gente que ha sido académicamente buen estudiante, en gente que ha tenido un desempeño superior. De hecho, vemos gente famosa, y por eso es que se cree que es una moda, porque hay gente que tú puedes ver, una Michelle Obama, que además de su condición de ser una mujer negra, claramente una minoría así como era yo en la junta directiva de esta organización sin fines de lucro. Entonces, al ser minoría, tienes todas las condiciones. Una Michelle Obama, una actriz consagrada como Meryl Streep, un actor como Tom Hanks, porque, ojo, antes se creía que el síndrome del impostor era propio de las mujeres. Cuando se empieza a hablar de esto, dos psicólogas americanas en los años 1970 dijeron que el síndrome del impostor era de las mujeres. Pues no, no. Lo viven igualmente los hombres. De hecho, en un estudio que yo hice, un estudio cualitativo donde tuve una muestra de 50 hombres y mujeres exitosos, yo les puedo decir que no el 70%, el 100% lo vivía. Entonces, como esto es un fenómeno tan universal, tan generalizado, lo vive gente famosa, entonces, a ver, vamos a normalizarlo. Yo siento que es importante desmitificarlo. El que tú lo puedas compartir con cualquier persona, con el colaborador, con el jefe, el que tú lo puedas compartir abiertamente, porque cuando lo compartimos es como que se hace menos grande. Es como que no nos asusta y abruma tanto. Y yo diría que esta es una de las primeras vías de salida para que lo vivas de una manera que no le tengas miedo al miedo. Es una manera cuando tú no lo sobrevalorizas tanto, llega un momento que es una experiencia más que se vive. De hecho, hay un artículo en la revista de Harvard Business Review que salió hace como año y medio, 2 años aproximadamente, que dice, "Stop saying women they suffer from SI, síndrome del impostor." Para de decirle a las mujeres que sufren del síndrome del impostor. Y el punto que hace este artículo que se viralizó y que fue todo un éxito, es que justamente el artículo dice que no es que lo viva, sino que hay condiciones culturales, sociales en el ambiente que hacen que se propicie y que sea tan común el fenómeno. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos un mundo que vive a nivel de redes sociales, tienes la posibilidad de compararte fácilmente con el éxito de otro coach, con el éxito de otra persona que hace lo mismo que tú. Por lo tanto, cuando somos tan proclives a caer en comparaciones o cuando las empresas, por ejemplo, para nosotras las mujeres, eso es un hecho que se puede comprobar, que tiene total fundamento. Las mujeres todavía no ocupamos posiciones de liderazgo, posiciones ejecutivas y sobre todo en ciertas industrias, en la industria financiera, aunque las cifras están cambiando, todavía las juntas directivas de las grandes instituciones financieras, las sillas están ocupadas por hombres. Al haber esas condiciones de minoría, obviamente, entonces es muy fácil que tú tengas la vivencia del síndrome del impostor. Si quieres asumir el desafío de un proceso de coaching acompañada por mí, te dejo aquí el link para que puedas contactarme y acordar una cita. Ahora bien, vamos a hablar de las vías de salida. Creo que ya hasta este punto te queda muy claro y a mí siempre me gusta recordar. Yo, como coach ontológico que soy, soy de una línea, de una corriente de coaching que se llama coaching ontológico, que profundiza en el ser. Yo acompaño a mucha gente, atrévete a escribirme para ver de qué manera, si tú te sientes identificado con esto, yo puedo ser una compañía y una oferta interesante para empoderarte y para que no sigas perdiendo oportunidades. Yo, por ejemplo, conozco y llegan a mí muchas mujeres que aún no se han atrevido a lanzarse al ruedo justamente porque tienen este tipo de vivencia que las limita. Hablando de las vías de salida, la primera, retomo lo que dijo, hablarlo, compartirlo. Yo recuerdo que cuando yo escuché a Meryl Streep decir que ella, cuando en la mañana salía a grabar una película, decía: hoy me van a descubrir que yo no soy tan buena actriz como la Academia del Oscar considera que soy. Es decir, es como que cada situación que vivimos, vas a dar una conferencia, vas a hacerle una presentación a un cliente, y en ese momento tú tienes ese temor interno. Por lo tanto, hacerlo público, y a ver, no es que nos vamos a poner un cartelito que dice vivo el síndrome del impostor. De hecho, yo hago hincapié en cuidar el lenguaje y no decir sufro del síndrome del impostor. Yo antes solía decirlo, y cuando tú hablas de esa manera, estás construyendo una realidad donde el síndrome del impostor es un monstruo, un ogro con el que tú no puedes. Entonces, es preferible decir: vivo, tengo experiencias, eventualmente me visita, y es un visitante que, por cierto, no me gusta. Pero el hecho de que lo vivas, como yo lo he vivido y lo sigo viviendo, no quiere decir que estás dañado, que estás defectuosa, para nada. Eso es importante saberlo. Luego, hay una estrategia que yo llamé: invítalo a pasar y siéntalo en el sofá. Esto se trata de que veas con naturalidad, ahí lo estás desmitificando, y hasta en mis cursos de Tu Gran Despegue, yo le pido a la gente que le coloque un nombre para que se vaya familiarizando con esa persona. En una oportunidad yo iba a dar una charla del síndrome del impostor, y cuando yo me estoy arreglando en el baño, en el espejo, de pronto me empieza a hablar mi impostora, ese sí, y me dice: Andreina, ya va, pero si tú no eres psicóloga, y esto lo debería hablar una psicóloga. ¿Yo qué hice? Lo invité a pasar, lo senté en el sofá de mi sala y empecé a hablar con esa figura, con esa energía, con esa entidad o con esa persona que además, cuando yo la siento en el sofá, me estoy poniendo a nivel, estoy estableciendo una interacción, una conversación entre pares. Es decir, yo no estoy por arriba, pero tampoco esa persona se coloca por encima de mí. En ese momento yo empecé a hablar y le dije: mira, la verdad, porque en mi caso es femenina, no es un hombre, es una figura femenina que para mí ha sido de autoridad. Y yo le dije: mira, ¿sabes qué? Es que yo no voy a hablar como psicólogo. Yo voy a hablar como la coach experimentada que además lo ha vivido en piel propia, en cuerpo propio. Entonces, cuando yo me empodero y digo, eso fue lo que pasó, por ejemplo, allá y entonces, a mis 31 años en la junta directiva. Al año yo empecé a hablar porque yo entendí que yo no tenía que hablar como esos señores, que justamente yo estaba allí porque para ellos, yo era una voz joven, femenina, descontaminada, que podía establecer relaciones fácilmente porque es una de mis habilidades. Entonces, allí yo entendí, y eso es importante, cuando tú hablas con tu impostor y le dices, mira, primero, tú no eres yo, tú estás afuera, yo hablo contigo y yo voy a hablar con la versión de profesional que soy, como la mujer o el hombre que soy. Y eso es muy importante. Y por último, la última vía de salida, y yo te estoy dando aquí como una muestra, pero creo que con lo que te estoy entregando es más que suficiente para que lo vivas de otra manera. Y es entender que cuando entras en un modo lucha, de sobrevivencia, de hacer más, de estudiar más, de trabajar más número de horas, justamente estás cayendo en la trampa de este síndrome y que es importante entender que tú puedes hacer un trabajo excelente sin tener que ser perfecto. Que tú no tienes que corregir ese texto, ese email una y otra vez hasta que te desgasta o se lo das a corregir a tu pareja, porque sencillamente con la versión de persona que tú eres es suficiente para que tú puedas mostrar tu luz y no tienes que escribir la novela que va a ganar el Premio Nobel de Literatura para que tú puedas impactar a mucha gente. Es decir, yo creo y estoy convencida que existe un modo de andar por el camino hacia el éxito, por eso mi propuesta de éxito sin sufrimiento, en donde es posible andar en una forma muy fluida, en donde no tenemos que caer en sacrificar nuestra calidad de tiempo, en donde podemos tener esa ambición serena que no sea cargada de afán, de desgaste y de tanto sufrimiento. Tú puedes ser una persona de alto desempeño sin ser ese overachiever que le tiene que demostrar al mundo que hace todo perfecto. Cuando nos podemos relajar, somos capaces de llegar a esos objetivos de una manera liviana, poniendo el cuerpo liviano. Yo pudiera decirte muchas cosas, pero creo que con esto puedes aprender a gestionar el síndrome del impostor de una forma diferente. Te invito a que nos escribas, a que empecemos a intercambiar. Y algo, una petición muy importante para mí es pedirte que si tienes un hijo, un amigo, una prima o cualquier persona cercana que tú sientas que se frena y que no termina de despegar, probablemente estamos hablando de una persona con altos niveles de autoexigencia y que pudiera escuchar este episodio. Así que te pido que me impulses y me acompañes en este despegue. Así que hasta la próxima vez.
Atención, señores pasajeros. Tu Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros.
Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.